Amigas y amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Estereotipas de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos junto a Tatiana Jiménez un programa bastante interesante. Contaremos con la grata compañía de una de las compañeras, productoras, conductoras de Flaxo Radio. Mi nombre es Yesenia Tello y hoy hablaremos acerca de la participación de la mujer como sujeto político dentro del Ecuador. Para mí es un honor compartir nuevamente este espacio contigo Tati y también contigo José para poder abordar estos temas de tanto interés político.
Muy buenos días, José. Muy buenos días, Jess. Realmente para mí también es un honor compartir este programa 165 ya de Estereotipas con ustedes. Realmente muy contenta. Saludamos a todos nuestros seguidores y seguidoras que nos están escuchando en la programación. Recuerden que pueden escuchar también el programa de Estereotipas a través de www.flaxoradio.es y pueden seguir toda nuestra actividad en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, en donde justamente estamos también transmitiendo el programa por Facebook Live. Así es que muchas gracias a quienes se van sumando a esta transmisión y pues comenzamos.
Comenzamos entonces, vamos a presentar a nuestra querida invitada, ella es Josefa Paredes Pascual, es comunicadora social con énfasis en el ámbito organizacional, graduada en la Universidad Central del Ecuador, ha realizado análisis de la construcción de los sujetos en YouTube, también una investigación sobre el uso de la tecnología y las tecnologías en los jóvenes. Forma parte del Festival del Sur, organizando actividades comunicacionales, elaboró estrategias de comunicación para algunos proyectos comunicacionales justamente de la superintendencia y actualmente ejecuta un análisis enfocado en el rol de la mujer como sujeto político del Ecuador. Bienvenida, José. Qué gusto que nos acompañes y gracias por este tiempo que te das para compartir, no solo con nosotros, sino también con nuestros amables oyentes.
Gracias a ustedes, Jess y amiga Tati, gracias por la invitación y por supuesto por poder hablar de estos temas que me parecen importantes, coyunturales y que tenemos una lucha pendiente las mujeres.
Por supuesto. Quisiéramos iniciar, Tati, con el sinnúmero de preguntas que ha ido surgiendo detrás de micrófonos, detrás de cámaras, para que en el caso de que ustedes también quieran hacer una pregunta, pues interactúen con nosotros a través de nuestra fanpage. Iniciemos entonces, Tati.
Bueno, alguna de las preguntas que habíamos traído el día de hoy es, ¿cómo ves tú el tema de la participación de la mujer en los partidos políticos?
Sí, bueno, antes de iniciar quiero comentarles que, bueno, lo que voy a hablar hoy es un poco sobre las investigaciones que he venido realizando en el tiempo que llevo en Flaxo. Y por supuesto que me identifico bastante con el tema, ¿no? Entonces son investigaciones que están en desarrollo, que están en curso, así que voy a hablar desde allí.
¿Ya?
Y con respecto a tu pregunta, Tati, pues no sé cómo definirlo, pero bueno, sí hay que hablar de la participación de la mujer y hay que señalar en especial en estos temas coyunturales, como fue reciente las campañas electorales, en las listas que conformaban los candidatos, y es que la mujer, creo yo que en la mayoría de los casos, se la ubicaba, se las designaba por cumplir con la ley. Aquí recuerden y les recuerdo a quienes nos escuchan y nos sintonizan que en el Ecuador tenemos el Código de la Democracia y en específicamente en el artículo 86 se establecen parámetros de paridad, de equidad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres. Entonces, lo que ocurre en los partidos políticos, en la mayoría de ellos, es que se llenan las listas por cumplir la ley y no porque realmente creen en la mujer, en su capacidad, en su potencialidad como sujeto político. Entonces, y a nivel de Latinoamérica, en cambio, ocurre que hay 6 países que cumplen, digamos, establecen en sus leyes estos parámetros específicamente, y Ecuador es uno de esos países. Pero sí es importante detenernos a pensar y quiénes son las mujeres que se eligen para candidatos, tanto los principales como los alternos, qué papel están jugando, qué papeles juegan dentro de, de estas listas y dentro de los partidos políticos, si realmente tienen voz y votos o simplemente aparecen allí, figuran allí como imagen y nada más, está el nombre para llenar.
Ok, sí, justamente un poquito como abriendo tal vez esta conversación, en realidad le iba a decir debate, amigas, es abriendo esta conversación, yo creo que sería importante también reflexionar un poco sobre la participación, aunque en realidad es como prematuro quizá, pero sería un poco también que reflexionemos acerca de las elecciones últimas que hubieron, ¿no? Que hubo. Bueno, como hace unos 4 años, cuando justamente también íbamos a elegir lo que son autoridades seccionales, en realidad había como algunas reflexiones sobre el tema de la participación política de las mujeres en estos espacios, justamente, digamos, de gobiernos autónomos descentralizados. Y realmente una de las principales reflexiones que se hacía era que claro, nosotros en este momento tenemos a nivel de normativa una ley que hace que, digamos, haya la cuestión de la paridad, ya que es como un derecho que en realidad ha costado mucho ganárnoslo. Y también estaba el tema de la alternabilidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las veces, creo yo, lo que está, o sea, por lo menos desde donde yo lo veo, es que también hay una cuestión dentro de las organizaciones políticas, dice que muchas de las mujeres que, digamos, entran como candidatas y tal, o sea, como que no existe una reflexión sobre, digamos, su trabajo y tal, o mejor dicho, no se valora como tal, sino que sigue siendo como una cuestión de que para cumplir la norma únicamente, y eso hace que muchas de las veces realmente tampoco se le tome mayor importancia, se puede decir, a la participación de ellas, ¿no? Porque entonces dentro de los partidos políticos lo que se encargan es como de hacer como una mayor promoción de los candidatos que son como los varones, que son como los más opcionados, ¿ya? Sin dejarle espacio también a las mujeres para que se conviertan en una opción, ¿ya? Entonces creo que eso también es súper interesante que lo pongamos sobre la mesa, porque en este periodo, bueno, realmente creo que la vida académica a veces también hace que nos desconectemos un poquito de conocer como cuáles son las candidatas, los candidatos que están en este o que estuvieron en las últimas elecciones justamente buscando un espacio en los gobiernos autónomos descentralizados, pero sí creo que, o sea, esperemos que sea como una situación que haya cambiado, ¿ya? Era como la reflexión que yo tenía ahí, porque, o sea...
Sí, con respecto a lo que dices, Tati, sí quiero acotar que en las elecciones a las que tú te haces referencia, en las elecciones seccionales anteriores, sí es importante señalar que de las 221 alcaldías del Ecuador, solamente el 7% fueron ocupadas por mujeres. Uh-huh. Me parecen cifras importantes y que ahora en estas elecciones vuelva a ocurrir lo mismo. Me parece que igual es el 6, el 7%. No ha variado mucho. Uh-huh. Pero sí hay como aspectos trascendentales, por ejemplo, que tenemos, ¿no? En Ibarra gana por primera vez una mujer la alcaldía. Aquí en Pichincha mismo ocurre lo mismo, gana una mujer por primera vez la prefectura. Uh-huh. Entonces sí me parece que son hitos que después hay que analizarlos. Uh-huh. De igual manera con lo que tú señalas. Cuando se conforman las listas de candidatos, me parece que es importante observar a quién se le designa como candidato a la alcaldía primero, cómo se realizan esas elecciones, porque si bien el Código de la Democracia, bueno, la ley aquí en el Ecuador dice que tienen que haber elecciones primarias dentro de los partidos políticos, si realmente eso se cumple o no, que generalmente no es así, simplemente se designa.
Bueno, en algunos casos, y ahí es un poco también acotar desde la experiencia justamente, bueno, de lo que yo tengo conocimiento es que cuando llegan a las juntas provinciales electorales dentro de los consejos nacionales electorales, realmente ninguna candidatura, sí, puede que haya como una cuestión de que hay preferencias dentro de la misma organización política y se pongan de acuerdo, pero realmente para llegar ellos a, digamos, a inscribir sus candidaturas, tienen que llegar justamente con documentación, con unas carpetas que igual elabora el Consejo Nacional Electoral, que da fe, se puede decir, sobre el proceso de elecciones internas que llevaron dentro de su organización política. Entonces, creo que a nivel, bueno, lo que habría que ver es si eso netamente es, uh-huh. se da tal como, como debería darse o cómo llegan también
a esos espacios. Parte de la investigación, yo tuve la oportunidad de hablar con algunas candidatas, con algunos partidos políticos, obviamente no voy a decir nombres ni tampoco,
¿no?
Pero sí, yo les pregunté acerca de esto y me dijeron, no, aquí se hizo, digámoslo así, ¿no? Lo voy a decir, aquí se realizaron designaciones, no se realizaron elecciones primarias dentro de los partidos políticos.
Creo que esa es una de las repercusiones que tiene también el hecho de quién me está representando. Y por eso va la siguiente pregunta, José. Tú que ya has hecho focus group, que has intervenido con algunas candidatas que te pueden dar a ciencia cierta más percepciones del movimiento interno, de cómo se van designando. ¿Cómo hablaríamos de la imagen de representación de la mujer dentro del ámbito político?
Sí, eso también, bueno, es complicado, ¿no? Porque lo que sucede aquí en el Ecuador, y en su mayoría, tampoco es que estoy generalizando, es que a la mujer se le estereotipa, ¿no? Existen muchos prejuicios, muchos estereotipos de género, e incluso se refuerzan, ¿no? Los roles, las diferencias sexogenéricas y todo esto. Las mujeres en el ámbito político son consideradas como sumisas, como sensibles y no idóneas para ocupar cargos públicos, para participar incluso en espacios públicos que son considerados de exclusividad para los hombres. Estamos, sí, bajo un sistema patriarcal, estamos, creo yo, en un punto en el que las luchas empiezan a visibilizarse frente a esto, pero sí, evidentemente, cuando ustedes ven a una mujer que es candidata, se fijan más, no sé, en su vida privada, en cómo se viste, en la ropa que lleva puesto, en su familia. Y es muy difícil aceptar candidatas, por ejemplo, que sean solteras, que no quieran hablar de su vida privada y que cuando llegan a un medio de comunicación, a una entrevista, y esto pasó en las... Y no solo en las últimas campañas electorales, siempre pasa, ¿no? Que llega la mujer y le preguntan, sí, que cómo le va con su familia, que por qué no está casada, que por qué no tiene novio, cosas así. Y es que aquí se cree y también se fortalece que atrás de una mujer siempre, o al lado de una mujer, debe haber la figura masculina. Aún no aceptamos que una mujer puede defenderse por sí sola, actuar de la misma manera, incluso tal vez desempeñar un cargo público y un cargo político mucho mejor, ¿no?
Entonces, hablaríamos de que los medios de comunicación prácticamente forman parte de esta reproducción y secuencia de los estereotipos de género.
Así es. Yo creo...
¿Cómo lo has visto tú ya en la investigación que has realizado?
Parte de la investigación, ¿no? Si bien los medios de comunicación reproducen y difunden la información, lo que hacen también es normalizar todo. Y en este caso, normalizan los estereotipos de género. Y por eso es que también se refuerzan las construcciones que la gente tiene sobre la mujer. Y por eso cuando llega es como que se interesan más por su vida, pero cuando llega un hombre que es candidato, se enfocan y le preguntan directamente sobre su plan de trabajo, sobre lo que va a hacer, sobre relaciones con aliados políticos, ¿no? Pero con la mujer no ocurre lo mismo. Entonces, ahí nos vemos, ahí creo yo que la crítica más principal es hacia los periodistas, es hacia que ellos tienen un rol de cambiar estos enfoques, de cambiar su perspectiva, de manejar la información, desde dónde lo están haciendo, que tienen que ser, creo yo, tienen que ser incluyentes, tienen que hacerlo con perspectiva de género y dar las mismas oportunidades y espacio a hombres y mujeres.
Sí, bueno, justamente ahora, más bien estaba escuchándolas con respecto al tema de medios de comunicación, es que en realidad los medios sí influyen muchísimo sobre la percepción que nosotras podamos llegar a tener de las mujeres que están justamente ejerciendo cargos públicos o cargos de elección popular. Recordaba, por ejemplo, una portada que hace como, creo, a ver, hace unos 4 años salió una portada donde estaban, digamos, 4 mujeres que llegaron a la Asamblea Nacional y que eran como las principales en el tema de su dirección justamente en el Consejo de la Asamblea Nacional. Y luego de eso estuvieron en las últimas elecciones, justamente ya cuando hace 2 años me parece que fue, nuevamente volvieron a salir nuevas portadas sobre, en cambio, otras asambleístas que llegaron como a este a la asamblea, y había como un discurso que de alguna forma endiosaba, ¿no?, la participación de ellas, o sea, hablando desde una cuestión, desde la miticidad, como si fuera realmente, como si fuera algo extraño, ¿no?, que lleguen mujeres, ¿no?, a cargos como de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, creo yo que sí, eso sí influye bastante sobre la mirada y la perspectiva que podamos tener nosotros sobre las mujeres que nos están representando en los cargos públicos y cargos de elección popular principalmente.
Sí, aquí también yo quisiera acotar, y bueno, hay una escritora, es una académica también argentina, pero da clases en México, uh-huh. Se llama Flavia Freidenberg, para quienes estén interesados, y ella nos habla bastante, trabaja Flavia. Sobre este tema sí. de la mujer y la política, uh-huh. su participación, y ella nos habla, y bueno, si quisiera comentarles esto, y es que ella nos habla, bueno, de 6 etapas por las cuáles la mujer pasa cuando está en la política. Por cuestiones de tiempo solo me voy a referir a la última. Yeah. Y señala, dice, que cuando ejercen el poder, ellas no deben ser invisibilizadas, cosificadas y o violentadas por hombres que consideran que el poder y el espacio público continúan siendo estrictamente masculinos y que les pertenece. Incluso aquí podemos ver y tal vez comentar y darnos cuenta que hay espacios que tienen género, y lamentablemente es así, y digo lamentablemente porque no debería serlo, porque deberían ser abiertos para hombres, para mujeres, con las mismas oportunidades. Durante las investigaciones que realicé, hubo algo que se repitió en absolutamente todo, y todas las mujeres y también hombres me dijeron: las mujeres tienen doble trabajo. Cuando son uh-huh. candidatas políticas, cuando están participando en estos espacios, tienen doble trabajo. Y es que por un lado tienen bueno, todo lo que conlleva ser candidata política, pero también la lucha contra esos prejuicios, contra todas las construcciones y estereotipos de género. Entonces esto sí es una gran dificultad y es un gran reto que tienen todas las mujeres, que tenemos las mujeres que participan en la política. Ya lo decía y ya lo habíamos hablado sobre esto de los medios de comunicación, cuando van tienen que enfrentarse a eso, ¿no?, y decirles: oye, no, pregúntame sobre mi plan de trabajo, no sobre mi vida privada. Uh-huh. Es así.
Sí, José, una pregunta. Nos dijiste que eran espacios que tenían género.
Yo creo que se puede hablar así, ¿no? Por ejemplo, al menos la política... Bueno, hemos hecho grandes avances. Uh-huh. Ahora en la educación, que antes era no solo un espacio para hombres, ahora hay más mujeres, ¿no?, que están estudiando, que son uh-huh. profesoras. De igual manera pasa con lo político, de igual manera pasa con lo económico. Son espacios que se creen que allí los hombres desempeñan mejor el trabajo que una mujer, y creo que no es así, claro. Y creo que también se lo está demostrando, por ejemplo, y sí creo yo que hay que mencionar, no tenemos ya encargos públicos y se está haciendo notorio a mujeres allí, por ejemplo, la fiscal general, la que fue elegida, ¿no? Uh-huh. Desempeñó algunas funciones, llevó también casos en los que se visibilizó su trabajo y su potencial, ¿no? Y se demuestra que también podemos hacer lo mismo que los hombres.
Ahora, vienen a mí muchas, muchas preguntas, muchas dudas y también muchas cuestiones que en lo personal siempre me ha atravesado el tema de la mujer indígena, y lastimosamente no siempre ellas se encuentran representadas por este tipo de mujeres que representan una élite, que tienen estudios superiores o de significar los cuerpos que realmente importan, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría, o de pronto ya has visto que haya participación de mujeres indígenas que se hayan empoderado de estos espacios políticos y que definitivamente representen un avance para incluso estos sectores que también son vulnerados, ¿no?
Así es, en cuanto a la participación en la política, yo creo que sí es importante señalar que estamos bajo un sistema patriarcal en donde hay que superar las relaciones de poder, pero no solamente para que las mujeres estén incluidas, sino también las minorías, y es lo que pasa con los indígenas en nuestro país. En esto no soy especialista, sí, pero la visibilidad o, no sé, la participación de mujeres indígenas es muy poca, es es bajísima, ¿no? Uh-huh. Y aún así, cuando participan, la gente no se siente representada y empiezan a criticar, ¿no? Y ahí uno empieza a tratar de alejarse del otro y decir, no, es que es así. Y se critica, ¿no? Sobre todo su etnicidad, uh-huh. Sí, sus antecedentes.
Justamente es por este entrecruzamiento, ¿no?, que hay con el tema del racismo, ¿no? Entonces, que es,
exacto,
que
es sí, algo uno
que igual
quiere,
está
¿no?
presente acá. Entonces, probablemente sea una de las razones por las que inclusive dentro de las organizaciones políticas se ve muy poca la participación, muy baja la participación. Sin embargo, yo creo que sí es súper interesante, en este caso, como reflexionando sobre las elecciones últimas acá en el Ecuador, es la participación de la organización política que tiene justamente Pachakutik, sobre Pachakutik también, que es como una organización, ¿no?, obviamente que está integrada justamente por grupos de personas indígenas.
Pero,
¿no?
Pero ¿sí? ¿Quiénes están representando estos lugares también, ¿no? Porque no siempre es la minoría, como bien lo dice José, ¿no? Creo que sería interesante también conocer esas perspectivas, porque te comento que hay una escritora que habla acerca del rol de la mujer dentro de los movimientos indígenas. Ella se llama Violeta Mosquera, uh-huh. Y habla justamente de esta participación excluyente que tiene la mujer en estos pequeños espacios como las juntas de agua, como los que se funcionan como consejeros, uh-huh, a nivel de las provincias. Entonces la mujer siempre tiene, no solo cuando llega a la asamblea, este doble papel, sino también allá, y por eso ellas no participan en estos espacios, no todas, porque por supuesto hay mujeres que han liderado estas luchas indígenas y que hasta ahora lo siguen haciendo de una forma un poco más activista, incluso pasiva, para evitar encontrarse frente a frente con el Estado.
Sí, yo creo que al menos en ese tema, sí, aquí en Ecuador tenemos una lucha, y que es que la mayoría de personas, al menos mestizos, quieren alejarse, digamos, de ese pasado, de ese pasado ancestral, uh-huh. Y por eso, ¿no?, cuando ven un representante indígena, como que lo tratan de hacer de menos, que es inferior, ¿no?, a los demás, y por eso critican. Y es lo que ocurrió aquí. Les voy a comentar, no tengo los datos específicos, pero por ejemplo, a Paola Pavón se le estaba, digamos, potenciando, o de alguna manera se le estaba buscando para que sea candidata a la alcaldía de Quito. Uh-huh. Hicieron sondeos y la gente principalmente señaló que no la querían o no la aceptaban o no iban a votar por ella porque era indígena, porque, bueno, tenía sus pasado indígena, digamos, sus, desconozco si son sus papás, sus abuelos, ¿no? Incluso su segundo apellido, hay que señalarlo, es Caranqui, ella es de Ibarra. Entonces sí son aspectos aquí que la gente trata de alejarse, ¿no? De hablar de un otro, de crear una otra edad. Y también es lo que está pasando con Yunda, que fue el candidato electo aquí para como alcalde de Quito, ¿no?
Claro.
Más que tal vez criticar otros aspectos, la gente empieza a decir, no, es que es un longo, es un indígena y todas estas cosas, ¿no?
Y los mismos memes que se reproducen a través de las redes sociales, ¿no?, que cumplen, pareciera que solo nos informaran, entre comillas, pero también nos lleva a cuestionarnos estos discursos implícitos, estos discursos racistas, y claro, o sea, creo que no solo fue aquí en Quito, pasó en muchas otras provincias, pero que también creo que hay que analizar cuál es el devenir de estos candidatos también. Como te digo, no todos los que están en la minoría logran llegar. A ver, yo voy a ser la alcaldesa, el prefecto, la prefecta, ¿no? No quisiera utilizar unos términos que no entren en el caso, pero existen muchos para determinar esta participación de estas personas que muchas de las veces se autoeligen dentro de esto, ¿no?
También,
son designados.
Sí. Sí, sí.
O no hay una rueda de elección o una propuesta. Sucede, ¿no? Creo que sería muy interesante poder entender también estos procesos políticos.
Claro, dentro de los partidos mismos, incluso sí hay, ¿no?, que algunos, desconozco un poco, ¿no?, cómo funciona bien, pero creo que se habla también de dueños o de como creadores de los partidos políticos, y los cuales ya obviamente son los que deciden, son los que eligen, y su voz y su voto tienen mayor peso que lo de los demás.
Uh-huh. Sí, bueno, justamente quizá ya acercándonos como a la parte final también de nuestro programa, creo que sí. Tenemos, bueno, dos preguntas que me parece importantes poner sobre la mesa. Lo uno, hablando, o sea, procediendo de la cuestión de hablar de las redes sociales, un poco quisiera que reflexionemos cuál es la influencia, mejor dicho, de las redes sociales en la construcción de la mujer como sujeto político. Este tema parece de tema de tesis, pero, sí. Pero bueno, vamos a dejar como algunas ideas como para ir comprendiendo un poco la influencia.
Uniendo, ¿sí? Y que de pronto ustedes también vayan tejiendo estas ideas ya en casa o en el trabajo donde nos estén escuchando.
Sí, el acercamiento que realizamos en las redes sociales sobre la mujer en la política es un poco complicado porque aquí hay muchos factores que intervienen. Uh-huh. Y nosotros nos metimos un poco ahí a tratar de indagar esto, porque estuvo, bueno, lo hice junto a dos compañeros. Y lo que ocurría es que cuando hablábamos, digamos, mal de una candidata, había gente que no sabía, o sea, ya salía, ¿no?, la gente que apoyaba y la gente que estaba en contra. Uh-huh. Y por supuesto, lo que sí ocurre en redes sociales es que hay granjas y hay trolls que apoyan esto. Entonces tú ves un montón de comentarios, te entras a ver quiénes son esas personas, esos perfiles, y son
falsos.
Son falsos, ¿no? Uh-huh. Entonces también esto ayuda, no sé, a fortalecer, a reproducir, ya sea a favor o en contra de las mujeres, pero están ahí. Y en las redes sociales también es importante señalar la inmediatez, no sé. También creo que lo principal aquí son las burlas, son los memes que se reproducen de
cada segundo,
a grandes cantidades, más que la información certero en cuanto a sus planes de trabajo. No, a la gente lo que le interesa tal vez más es el espectáculo, es ver estos chismes sobre los candidatos y decir, oh no, mira cómo vamos a votar por ella, cómo va a estar ella aquí de candidata. Claro. O sea, es muy complicado hablar de eso.
Como para aportar dentro de justamente lo que nos estás mencionando, José, yo creo que dentro de la en torno al tema de redes sociales, sí hay una cuestión de, obviamente, de violencia política que recae tanto sobre hombres como mujeres. Sin embargo, esta sí tiene una carga una carga estereotipada y lleva también implícito el tema de los roles sexuales sobre las mujeres, ¿ya? Es como que justamente en el tema de redes sociales, lamentablemente, yo sí he visto como memes y demás publicaciones que tienen mucho que ver con la invasión a la privacidad justamente de candidatas, ¿ya? Entonces, yo sí creo que de alguna manera eso sí va construyendo justamente lo que tú dices, digamos, o fortalece la imagen de ellas, o de una vez en realidad yo creo que cuando se trata de memes y este tipo de publicaciones no fortalece una imagen, de hecho la degrada,
no, sí,
degradan una imagen, ¿ya? Entonces, claro, bueno, ahí sí entra un tema político, entra un tema de marketing político en el que tendrían que trabajar en cuestiones de imagen, de candidaturas y tal. Sin embargo, yo sí creo que justamente estas nuevas formas que hemos establecido de comunicarnos, memes, que es como lo principal que se encuentra en redes sociales, sí influyen muchísimo en la percepción que tienen digamos, los usuarios de estas redes sociales respecto de una persona, ¿ya? Porque son discursos que terminan de alguna manera afectando también en la reputación digital que la otra persona que está como candidata está manteniendo a nivel de redes sociales, ¿ya? Y eso sí influye también dentro de una candidatura.
Sí, en cuanto a eso, yo sí quisiera señalar, ayer aquí en Flaxo Radio hubo una entrevista en el programa de Antropología en 35 milímetros, en donde vino un doctorante de ciencias políticas y habló con datos y estadísticas sobre este tema. Y bueno, para las personas que les interese, pueden buscar ahí a mí también me pasaron el dato sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que realizó un levantamiento de datos y cifras sobre esto, en donde cuáles son las palabras que más se usaba para hacer, digámoslo así, hacer de menos a las mujeres, cuáles son los términos que más se reproducían. Pero también sí es importante señalar que el internet sí es como un arma de doble filo, ¿no? Porque aquí lo que más se busca, al menos en cuanto a un aspecto político, es deslegitimar a los otros. y sobre las mujeres hay un mayor riesgo, porque cuando invaden su vida privada es lo que más se reproduce. Entonces, los candidatos tratan de hacer esto mediante trolls, mediante, no sé, páginas falsas, que buscan eso, ¿no? Mediatizar eso, y tratar de que la gente, no sé, hable o hagan más chismes sobre esos temas.
Como para ir en contra de la propuesta que puede ser incluso buenísima, la que tengan las mujeres con una percepción más inclinada a nuestras necesidades, ¿no? Había una frase que en lo personal fue como muy impactante cuando era el día de las elecciones. Un grupo, me parece que eran mujeres feministas de México, o no recuerdo muy bien, en sus urnas no se encuentran nuestras necesidades. Entonces, con esta pequeña frase me gustaría ya despedirnos, son las 11:40. Quiero agradecerte muchísimo, José, sí, por esta gran propuesta que tienes y por haber compartido con nosotros en este espacio.
Sí, antes de finalizar, yo sí quisiera señalar que al menos aquí en Ecuador nosotros tenemos un gran reto y una gran lucha, y que hay cosas principalmente que debemos cambiar para que se den realmente igualdad de oportunidades de participación, espacio y representación para hombres y mujeres, para minorías. Por supuesto que también esto es una lucha social que engloba todo. Creo que hay espacios importantes donde se debe realizar esto, como es principalmente la educación, desde donde deben empezar estos cambios de perspectiva y de enfoques también en los hogares, en los papás y las mamás, en no reproducir roles de género ni estereotipos de género, sino indicarles que todos tenemos las mismas posibilidades de hacer, que todos tenemos las mismas obligaciones y derechos como hombres y mujeres. También en cuanto a los periodistas y los medios de comunicación, que son quienes principalmente reproducen y normalizan esos discursos sobre mujeres y hombres, sobre la participación también y representaciones femeninas. También que hay que enseñar a valorar lo femenino y hacer que abandone su estatus de inferioridad, que igual no se engloba en toda esta lucha que estamos realizando. Y quiero terminar con, no sé, el concepto que maneja esta autora, que se llama Flavia, y es que hay que feminizar la política, y es algo que ya creo que estamos dando pasos pequeños y que lo tendremos en algunos años más.
Muchísimas gracias, José. Gracias también, Tati. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, YouTube y también en Facebook.
Y también recuerden que en Flaxo Radio todos los días tenemos programas sensacionales para que acompañen sus jornadas de trabajo, de estudio y tal. Por ejemplo, el día de mañana a las 10:30 va a salir en vivo Trovaleando, que es un programa que justamente propone musicalizar nuestras luchas. Y en este sentido, el día de mañana vamos a estar hablando sobre la agrupación Bomba Estéreo, que fusiona música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de región Caribe de su país, como la cumbia y la champeta. Este programa está bajo la conducción y producción de Samantha Garrido. Y asimismo, el día viernes les espero a partir de las 11 de la mañana en Estudio Violeta. Nos cambiamos de horario justamente, y bueno, vamos a viajar musicalmente hasta Argentina, en donde vamos a estar escuchando música de Cumbia Queers, una banda que presenta canciones no sexistas que hablan de amistad, del derecho a la pereza y de aceptar las diferencias. Así que va a ser un viernes divertidísimo, les esperamos.
Gracias.
Que tengan un buen miércoles. Hasta la próxima semana. Gracias a Javier también, que nos ha ayudado en los controles, el señor productor de la radio. Un abrazo para todas y para todos.